con pileta.
No te tires de cabeza, que el agua está helada.
Si tuviéramos pileta.
El ser humano de una filosofía muy interesante.
Pero estamos en la lona.
Amigos con pileta.
Amigos con pileta es lo que buscamos.
Ya me vas a entender.
Está Emi Bielevich en la operación junto a Chucho Barilati. Está Vic Rubino en la producción de este programa. Bárbara Deledone, mi compañera, junto a Juan Estanislao Canale. Y en el 221-508-2447, Natalia se suma al debate.
Chiques, querides, sigo yo acá con la conversación. Mi hija fue a la Nexa y va actualmente al Nacional. Desde hace un par de años, desde que comenzó este conflicto con este presidente.
Habla de Milei, ¿no?
Nos agrupamos de manera autoconvocada, madres y padres, en defensa y en apoyo a los docentes de la escuela Nexa. Y aún hoy, teniendo a nuestros hijos en el secundario, seguimos estando en el grupo. Ahora les voy a mandar un par de cositas, por si, no para que les pasen, pero por si las quieren escuchar y para sacar data de compañeras y compañeros que estuvieron brindando testimonio a distintos portales periodísticos. Incluso hoy, en el programa de Marita Duarte y María Enchalú, pusieron una nota que le hicieron a la mamá, a una de las mamás. Sí. Y esos pasacalles de colgados de manera cobarde e inmunda, la verdad, nosotros creemos que no son de madres y padres que están disconformes con los paros, que obviamente hay gente que no está conforme con la medida de fuerza, pero para nosotros viene por otro lado la cosa, porque te incitan a firmar para un recurso de amparo. Y no hay nadie firmado, o sea, nadie firmó, así que es medio raro. Estamos encontrándole la vuelta, investigando a ver de dónde viene esa amenacita, entre comillas. Bueno,
entonces, bueno, ahí está. Natalia, hablando de lo que está sucediendo, lo comentábamos recién en el bloque de noticias, lo que sucede en la anexa, los padres, este pasacalle que apareció ahí en las inmediaciones del colegio, y lo que sucede, ¿no? Gracias, Nati, también por comunicarte y contarnos esta situación. Cuando son las 13:09 del mediodía, inauguramos sección en Amigos con Pileta.
Amigos con Pileta.
Decía, inauguramos sección y vamos a empezar de a poquito en este Amigos con Pileta Reloaded a presentar momentos radiales que también después estarán subidos a YouTube, así que atenti con nuestro canal de YouTube en la UNEOC, también van a poder ver estos momentos y hoy lo vamos a inaugurar. No nos matamos en el nombre de la sección, es gente que trabaja, como todos.
Bueno, pero hay que trabajar.
Pero ojo, hay que trabajar en este país, hay que trabajar. Y lo que vamos a ir buscando es trabajos tal vez fuera de lo comunes o no tanto, pero por ahí que no se habla tanto.
Sí, o conocer en profundidad en realidad de qué trabaja la gente.
Bueno, ayer vino nuestro amigo Juan del Servicio Meteorológico
Todo
Nacional.
Empezó con él.
Empezó con él allá lejos y hace tiempo porque estaba en la base Marambio. Y hoy la tenemos acá a nuestra invitada, se llama Flor, su apellido es Pastine y ella es escenógrafa y restauradora. Bienvenida, Flor, ¿cómo le va? Muy bien, le acerco un poquito acá el micrófono, bueno. Si quiere acercarse también un poquito más.
¿Me
también?
Sí, ahí va mejor. Ahí está. ¿Mejor?
Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Bueno, sos escenógrafa y restauradora.
Soy escenógrafa y a mí me gusta más decir recicladora que
restauradora. Me gusta la palabra, sí.
Pero sí, soy las dos cosas.
Recicladora de muebles.
También restauro, pero bueno, es... La mayoría de las cosas que hacemos son reciclar.
Ah, bien. Bueno, ¿y qué? Primero, ¿por qué elegiste volcarte a esta cuestión?
Yo primero estudié escenografía.
Sí. ¿En dónde?
En la Escuela de Teatro.
En la Escuela de Teatro.
Y a la par que estudiaba escenografía, empecé a trabajar como ayudante en un taller de diseño industrial para aprender, porque en realidad el trabajo del escenógrafo es mucho trabajo de taller y las técnicas, donde las apliques, es indistinto, pero la técnica es la misma.
Claro.
Y empecé en ese taller y después tuve una cooperativa con unos socios y a poco empecé a formarme en el oficio de la restauración y como que todo fue virando para ese lado. Ya después de la pandemia fue como, bueno...
Claro. ¿Y la gente se volcó mucho a restaurar muebles?
Sí.
Sí.
La pandemia fue...
estabas boom. En tu casa.
Estabas
ahí.
En tu casa, no te podías ir de vacaciones.
Claro.
¿Para qué te ibas a comprar ropa? Y veías todo el tiempo la de sillita destartalada.
Ah.
Sí, en la pandemia yo tuve un montón de trabajo.
Ah, ¿en serio?
Sí, soy una afortunada.
Sí,
¿no?
¿Y cómo te mandaban los muebles, los ibas a buscar?
Sí.
Te los
la mayoría de los muebles a mí me llegan en un flete, o sea, yo no, pero no porque yo los vaya a buscar o no.
No, pero...
Está pensando en cambiar de profesión, Nacho.
No, pero muchas veces no conozco a mis
clientes. Empecé carpintería por algo, chicos.
Te buscan por...
¿Por redes?
Claro.
Sí, muchos pasan por el taller y charlamos, pero si no, me llegan un flete el mueble.
Bien, ¿tenés un Instagram dedicado a esto? Decilo, así también lo sé.
Vaivén Restauraciones.
Vaivén Restauraciones.
Ahora, me quedo con
Dale,
la duda.
Venga.
La diferencia, porque vos marcás esto, reciclaje.
Sí.
¿Por qué hace esa diferencia entre reciclar y restaurar?
Porque tiene que ver con las técnicas que aplicás y el resultado final. La restauración busca conservar
un
mueble con sus técnicas originales,
sí,
y sus colores originales y sus materiales originales. Y un reciclado tiene como
más libertad.
Otros permisos, claro.
Y
ya cuando, perdón.
No, dale.
Te voy a dar un ejemplo.
Sí.
cuando llega un mueble al taller y lo quiero pintado de blanco, bueno, eso ya es un reciclado.
Claro, sí.
Cuando le quieren sacar los lustres oscuros para que queden las maderas naturales, también sería un reciclado.
Sí, o cambiarle las perillitas.
Sí, es muy técnico lo que estoy diciendo.
No, pero igual se comprende.
Pensaba
si
también...
No, los restauradores...
Se ponen loquitos.
Claro. Sí, claro.
Hay un meme muy famoso que a mí me causa gracia, que es los muebles que tengo hoy es un cuadrado de madera.
Los que van a heredar tus nietos son los muebles de melamina.
Ah, claro. Loco. Y los muebles también pasa un poco por eso, ¿no?
Muchas veces hice muebles de melamina. Sí. Me dediqué muchos años a eso, así que a favor. No, pero es un buen material también.
No para estar en contra de la melamina, sino de...
Porque armaban una polémica de la melamina.
Sí, sí. Es otra grieta.
Simplemente por esto, los muebles de antes eran diferentes y por ahí mucha gente que les toma afecto, qué sé yo.
Sí, yo tengo que... Yo siempre digo que como la base de mi trabajo es la nostalgia.
Ah, sí.
La mesita que era de tu abuela, la sillita donde,
sí, donde
te desayunabas, sí, la mesa que estaba en el campo del tío. Hay gente que incluso con los muebles que no llegan en las mejores condiciones... elige conservarlos, aún viendo los signos de, no sé, los bichitos que estuvieron. Pero bueno, es eso. También tengo clientes que compran muebles antiguos y me los traen
y te los
no
llevan.
Saben quién son.
Claro, sí. Está bueno.
O me lo regaló.
Y desde la pandemia acá, ¿ves algo diferente, algún comportamiento? Porque también entiendo que debe ir en, no sé, en cuestiones de comportamiento de la gente. Digo, tiene menos plata, manda a restaurar, le conviene comprar algo...
Pasa algo.
Sí.
En algún momento empezaron a llegar los muebles de Brasil, cuando yo me dedicaba, por ejemplo, a hacer muebles a medida. Entonces, bueno, esa era nuestra competencia.
Sí.
Ahora tu competencia es que compras una imitación de un mueble antiguo en Mercado Libre por...
2.10,
claro.
Claro.
Sí, por ahí el valor ese que extra es el valor
claro,
que vos decís también hasta emocional.
Sí. Estoy abriendo tu Instagram, por eso.
Porque sí, yo no quiero decir que es un lujo, pero cuando uno tiene que recortar,
sí,
tapizar la sillita que era de tu abuela, bueno,
claro,
se vuelve un lujo.
¿También tapizás?
Sí.
¿Qué haces? Bueno, a ver, para saber.
Dale, decinos todo, ¿no? Todo lo que hace Flor.
No, eso, bueno, lo que pasa es que para mí la tapicería está dentro del reciclado y de la restauración. Yo ahí tapizo cosas pequeñas,
sí,
sillas o sillones pequeños. No tapizo cosas muy grandes porque trabajo sola y hay cosas que me resultan un poco más complejas de hacer sola. Y porque hay gente que lo hace muy bien. Y bueno, eso, soy escenógrafa
pero también restaurás muebles, digo, o sea, retapizás, restaurás muebles.
Cuando hablamos de muebles, porque a mí por ahí es básico, lo único que se me viene a la cabeza es siempre es madera o hay otro tipo de material.
No, la mayoría son de madera, la gran mayoría. Hay materiales sobre los que es difícil trabajar. Me han pedido un montón de veces presupuestos para pintar muebles de melamina. Y eso no...
Es re difícil pintar la melamina.
Sí, se puede hacer, pero no vale la pena tampoco.
La melamina es como que tiene un tiempo. Me da
claro.
Como, te lo compras, es barato, determinados años ya sabes que se te va a romper.
O que compran un mueble de pino y te piden un presupuesto para pintarlo y muchas veces ese presupuesto termina siendo más alto que el mueble. Pero bueno... pasa eso, qué sé yo.
¿Y qué tipo de desgastes o cómo se desgasta o cómo te llegan, por qué?
En general llegan bastante desgastados. Son muy pocos los que llegan conservados, que han estado en la casa de alguien que los cuida mucho y que lo único que pueden llegar a tener es el lustre reseco o alguna marquita por el mismo uso, pero la mayoría, si son sillas, llegan todas desencoladas. Muchas veces llegan con agujeritos que tuvieron en algún momento, se llaman xilófagos.
¿Cómo?
Xilófagos.
¿Xilófagos?
Que es la polilla de la madera.
Los bichitos.
O sea,
claro,
yo veo
el agujerito. Ahí hay un bichito.
¿Al agujero se le dice xilófago?
No, al bichito.
El bichito.
Se le dice agujero.
Sí, está bien, tenés razón. Pero digo, ¿el bichito es xilófago? ¿El bicho se llama así?
Sí,
debe ser como me sale el género, la colonia.
Perdón, chicos, que ustedes
la
saben
categoría de bicho de
me
madera.
Voy a meter más preciso. Te llega con ese agujero.
Sí.
Vos eso, para conservar, la pata de la silla, por ejemplo, ¿la tenés que conservar o la cambiás por otra madera similar?
No, en general se busca intervenir y cambiar la menor cantidad de piezas posibles. Sobre todo porque...
Se nota, aparte.
Se nota, pero se nota porque... diría casi imposible conseguir la misma madera. Por sí, más que vos sepas qué madera claro. es.
Ah, bueno, una similar, la pintas un poquito.
Claro. A veces no se rescatan y la tenés que cambiar.
Claro.
Pero la mayoría de las veces, si no llega, yo siempre digo, cuando me piden un presupuesto, sí. y ya en la foto, ya cuando te das cuenta en la foto que hay agujeritos, es porque se hicieron una fiesta ahí los bichos.
Claro. Y eso es difícil de...
Yo les digo, si lo apretás, está blandito, porque cuando... tiene todos los... Esos bichitos van haciendo un túnel por adentro de la madera. Cuando van haciendo muchos túneles, vos lo apretás así y es como un corcho.
Claro. Por ejemplo, que una pata de una silla que lo apretás...
Sí, y una silla de un escritorio, una mesita de luz, las tapas de las mesas, los fondos de los muebles, que son de terciado, que es ese material que son capas de madera pegadas en distintos sentidos de la veta. Es manjar para los bichitos.
¿Y eso lo rellenás? ¿Cómo se
eso,
hace?
Eso, muchas veces, si no hay. Si la madera está firme, lo que se hace primero es. Se envenena. Es una palabra que a mí me cuesta mucho decir, que es desinsecta.
Se desinsecta.
Preventivamente, porque muchas veces te dicen.
Sacas a los
bichitos. No tiene bichos, porque yo no veo. Porque no es polvillo.
Claro.
Pero bueno, ya vas a hacer todo el trabajo a hacer esto.
Y por ahí unos
eso implica que vos con una jeringa pones veneno, agujerito por agujerito, y lo envolvés.
Y eso lo haces también 15 vos.
15 días, sí.
15 días, lleva.
Antes de empezar el laburo.
Tiene que matar el huevo.
Claro.
Vos pensás que después el huevo se hace larva y así.
Son los que son medio larguitos, ¿no? Sí, medio en pies con dos. Ay, ya los conozco, sí. Porque ahora estoy ordenando la casa de mi abuela.
Cuando
me
los
sacás
a veces
identificada.
Están en los agujeritos, son una cosita ínfima.
Claro,
sí, pero cuando son largos son espantosos. Hay unos un poquito más grandes.
Ay, ahí no sé si son para los bichos.
Claro, andás a ver qué bichos tenés vos, Barto.
Mi abuela.
Y después de eso empieza el proceso de, bueno, a ver si hay que consolidar la madera, que hay distintas técnicas. A veces se rellena también con una jeringa y goma laca. Y eso rellena todos los agujeritos, porque después la goma laca queda firme.
Claro.
Y a veces son superficiales y son poquitos y se masilla con una masilla tono, con una cerita o... Con cosas
consulta.
Así.
Todo lo que te llega es pedido de, por ejemplo, yo tengo un mueble, quiero que me lo. O también vos te encargás de comprar muebles que les ves potencial, los restaurás y después los pones a la
yo
venta.
No compro, pero porque no tengo lugar.
No te da la vida.
Claro, no, sí.
Claro, porque el tema madera,
porque
mueble.
Vos compras un mueble, lo pintaste de verde y el que te lo compra lo va a querer blanco.
Claro. El tema madera, mueble también ocupa mucho espacio.
Sí.
Para tener un taller y para.
Sí.
Eso es un tema,
sí,
¿o no?
Espacio.
Ocupa espacio.
Si te cuesta soltar los recortecitos de madera.
Oh,
yo no podría hacer eso.
Sería
terrible. No, yo no sé lo que me cuesta.
¿Y qué haces si no hay una forma de gustar todos los cachitos para hacer algo?
Sí. O sea, lo que pasa es que siempre cuando necesitas un cachito, nunca es el recorte que tenés.
Claro, claro. Cachito a cachito es complicado.
Pero bueno, en algún momento hay que soltarlos.
A ver, si yo en un momento me puse, ahora que hablando entre restaurar y reciclar, reciclé, me estoy dando cuenta, porque yo decía restauré, ¿viste? Que todavía los tengo. Mi papá tiene esos muebles de hace, no sé, 35 años, que los tiene todavía en su habitación, y yo esos los reciclé. Eran esos muebles de antes, no sé cómo explicarte, bien pesada esa madera, como laqueada, oscura.
Wenge.
No sé qué, para... Yo los... O sea, los arruiné, pobre.
¿Cómo?
Se quedaron bárbaros.
Se va a morir ella. ¿Qué le hiciste?
¿Qué le hiciste?
No, yo en ese momento vivía en la casa de mi padre solo.
Sí.
Los...
Lijaste.
Viste, quería hacer algo, renovarlo, porque vos lo veías ahí, era como la casa de mi abuela, viste, era una cosa...
Miedo.
Y se usaba mucho, no sé si se sigue usando, creo, medio como más crudo, viste, sacarle todo el coso y ver la madera.
Sí, capaz que lo que tenías era muebles de algarrobo.
Ah. No era algarrobo, no. No, porque yo de hecho se la saqué, era una pintura marrón, pero como una lac durísima.
Y quedaron al natural.
Claro, quedaron al natural, me costó bastante, con una lija le di, con la mano.
Hace 20 años más o menos se puso muy de moda el wenge. Que es ese
lustre
bien oscuro que se laqueaba. Que fueron los primeros muebles laqueados que aparecieron.
En
su momento era una modernidad y ahora todo el mundo lo odia porque cansa.
Y es oscuro, aparte.
Es oscuro, sí.
Yo le di con una lija.
Eso se llama decapar.
Claro.
Decapar la madera. Que comúnmente, cuando a mí me vienen presupuestos, me dice quiero lavarlo.
Sacarle
todo el lustre y dejar la madera natural.
Sí.
¿Y eso está bien para la madera o siempre necesita una mini protección?
No, porque cuando se deja la madera natural, se deja la madera sin lustre en su color natural, pero sí, sí protege.
Eso.
Se le protege. Sí, porque si no la madera se mancha, se oxida.
Eso
Estamos hablando con Flor Pastin, ella es restauradora, recicladora y escenógrafa.
Sí.
¿No? Tiene su Instagram que pueden seguirla, se llama Vaivén Restauraciones, ¿no?
Sí,
yo te voy a escribir ahora por dos
Y te quería preguntar esto, el laburo también de escenografía, lo volcás, te, te lo dejaste a un costado por esto?
No,
o,
de hecho,
o laburás bastante también.
Ahora hay una obra en cartel.
Sí, a ver, dale.
Schepener.
Schepener en el Obrero.
En el Obrero, sí. Los domingos de abril a las 19, me parece, 19:30. Que la escenografía la hice yo.
Bien, ¿y tenés bastante laburo también de escenógrafa?
No.
No, es más complicado.
Es más complicado, yo me alejé unos cuantos años también del mundo.
Domingo 19:30 en el Obrero.
Domingo 19:30. Es re linda, vayan, vale la pena, y vale la pena apoyar al teatro independiente.
Obvio,
también.
Obvio.
Yo me alejé unos cuantos años del teatro.
Sí.
Y después retomé, me tomé un impasse incluso en la carrera. Y retomé como 10 años después y dije, bueno, me voy a recibir.
Vamos de nuevo.
Y me recibí y empecé a trabajar típica. Está complejo el mundo del teatro.
Sí, sí.
Y producir y demás. Decímelo. Y entonces vamos ahí como remándola.
De a poco. ¿Tenés madera preferida? ¿Tenés una madera favorita que la ves y decís, ay, mira esa?
Sí.
¿Qué? ¿Cuál?
El cedro.
El cedro.
El cedro me encanta y hay una que conocí hace muchos años.
Sí.
Con un trabajo que tuve que hacer cuando trabajaba con mis socios, que es el Kiri.
Ah, me hizo una. ¿Una puerta o la mesa de mi casa es de Kiri? No me acuerdo. ¿Puede ser?
Puede. Es raro, porque es una madera muy, muy, muy liviana. Es como. Parece madera balsa.
Ajá.
Pero el Kiri es la madera con la que los japoneses hacen sus casas.
Ah, bueno. Puede ser, entonces.
Sí, puede ser. Pero no se suele usar para mesas porque es muy blando, se marca mucho.
No, entonces no era la mesa, es el frente de mi casa.
Pues eso sí. Eso sí, porque
estamos
es muy liviana.
Mirando una imagen de Kiri, ¿Ese es el Kiri?
Ese es el Kiri.
Ay, qué lindo.
¿Y
sí.
por qué te gustó tanto el Kiri? ¿Por esto oriental?
Porque es una madera. Primero que es un árbol de crecimiento rápido.
Ah.
Eso está bueno. Porque es fácil reemplazar el árbol.
Claro.
Es una madera muy estable. No se mueve. Y es ultra liviana.
Sí, sabe que es liviana.
¿Y el cedro es
un color hermoso?
No.
No, el cedro es una madera argentina, está el cedro argentino, el cedro paraguayo, el cedro colorado. Bueno. Es dura, semidura, pero es una madera que es para mí es la madera del argentino. Sacando el pino y el algarrobo, que fueron como modas, los muebles clásicos de la Argentina son de
son
cedro.
Son todos de cedro.
Sí. Los muebles mid-century, hay muchos que son de petirí, pero los que se hacían acá son de cedro.
Sí, petirí es lindo.
Voy
sí,
por la calle. Petirí
está muy de moda.
Encuentro un.
Eso es aligna, no es cedro.
Ah, no es cedro, mira, eso no es cedro.
Ahí era un buen juego, le tirábamos maderas y
¿Te venden esa por cedro? ¿Hay
no,
eso?
No.
Hay ese engaño.
Voy por la calle, Flor, encuentro un
te
mueble.
Venden el eucalipto por saligna.
Ah,
y el eucalipto es un poco más caro.
El famoso gato por liebre.
Sí, y te lo
¿Hay mucho de eso en la maderera? Tenés que ir con ojos. Escúchame, voy por la calle, veo un mueble, lo levanto, es peligroso. Puede tener bichos que sean. No,
puede
no pasa nada.
Puede tener un fantasma, puede tener un espíritu.
No,
ahora, ¿no te pasó nada con algún mueble que decís, ay, qué energía de mierda que tiene este mueble?
Con uno solo.
¿Y qué pasó?
Mirá.
Y sahumé un poco el taller. No, sí, como
pero
que
para,
una
para.
Sensación muy rara.
¿El mueble o quién te trajo el mueble?
No, el mueble.
El mueble. El mueble. Pero el mueble, qué, vos. Lo, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué mueble era?
Placar.
¿Grande?
Sí, un placar grande.
¿Y
pero
vos sentías
me quedó
algo?
Como una sensación rara. Y mirá que no me pasa, porque yo repienso en eso. De hecho,
sí,
yo estoy trayendo acá un montón.
¿Será esto?
Claro. ¿Habrá sido bueno? ¿Habrá sido?
¿Y de quién era?
No,
no sabés. No, la persona no te dijo, tipo, era de mi abuelo.
No.
Y hablando de eso.
Dale.
A mí me pasó, y cuando hago alguna restauración que sea chiquitita.
Sí.
Yo siento que.
Sigue, vos sos restaurador. Sí, te van a llamar de Roma para restaurar.
Reciclaje, chiquito.
Muy bien.
Me da la sensación, o no, siento que es como una especie de terapia. Como que cuando uno está haciendo eso, te abstraes mucho de lo que pasa alrededor. Y en ese momento, que eran varios muebles intensos, y yo era como un momento de irme al aire libre y hacerlo. Y por ahí estaba una hora seguida. Lijando y ese ahora era como no pensás en otra cosa, no sé cómo explicarlo y no sé si te pasa a vos o en general es una sensación.
Sí, a mí me pasa, también me pasa que es mi trabajo.
Claro.
Entonces ya hay cosas que me cansa, que después tengo que limpiar. Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo me pongo a lijar, yo lijo con protectores.
Claro.
Y un poco tailás del mundo. Y yo soy, a veces se me traba un poco la cabeza y digo, bueno, hasta que no termino de lijar todo esto no paro. Después que pasaron 3 horas y no paré.
Claro, ahí, claro.
Después a veces estoy recontra distraída y nada, elegí 2 pedacitos y seguía haciendo otra cosa, pero.
¿Y usás máquina o usás la mano?
No,
uso máquina.
Por ahí hay. Pará, pará. No, nada hay que darlo por obvio.
No, chicos. No, hay cosas que no se pueden lijar con lijadoras eléctricas porque cuando el mueble está enchapado o tiene marquetería, la capa de madera que vos tenés es muy finita. Entonces hay que trabajarla con cuidado. No, la lija es lo último que llega cuando uno saca un lustre. Primero hay otras técnicas. Está el vidrio, la rasqueta, que son técnicas en seco, el removedor en gel, que tampoco es el ideal muchas veces porque es bastante abrasivo. Y después la lija. La lija no zafás nunca.
¿Te acordás cuál fue el primer mueble? ¿Tuvo algún sentido para vos, así como sentimental? ¿Tenías algún vínculo con ese mueble o fue un mueble que estaba medio...?
No, el que hice como... Ya como, bueno, quiero hacer esto que para mí sea un trabajo... Fue, sí me acuerdo, el, o por lo menos el que yo recuerdo, no sé si fue el primero, sí, bueno, el mueble de una amiga que trabajaba conmigo, que habíamos dejado de trabajar juntas, y yo tenía en ese momento una socia, hicimos una publicación, no sé qué, ay, yo tengo esta mesita, y ese pues, era una mesita de luz. Ese fue el primero que recuerdo como, bueno, esto ahora va a ser un trabajo.
Te llegan... Viene Juanchi, quiso restaurar su cama, la restauró como el traste y te llega, mirá,
como el Jesús,
Flor, quise restaurar esto,
podrías
no me salió.
Podrías haber sido vos el ejemplo también.
Sí. Pero te quise poner a vos porque venías.
Sí, sí me llegan.
Te llegan.
Sí, porque pasa que...
La gente se cree que esto puede ser...
Sí, igual yo creo que... A ver, poder lo puede hacer cualquiera. Después depende de, bueno, cuál es tu experiencia, cuál es tu conocimiento. De eso depende cuál va a ser el resultado.
Claro, por supuesto.
Pero sí, me han llegado...
cositas.
Sí. Mi padre es un gran reciclador de cosas, ¿sabías vos?
No, no lo sabía.
Pero, ¿el tuyo?
Sí, y es de esos que va por la calle y encuentra un mueble.
Oh, yo voy por la calle y lo junto.
En algún momento algo hace.
Ah, si alguien quiere,
si alguien quiere empezar un curso, un taller de restauración, ¿qué le recomendás?
Yo ahora no estoy dando talleres.
No estás dando talleres.
No, hace mucho que quiero volver. Tengo que organizar. Bueno, lo que pasa es que tengo que organizar el taller, tengo que tirar todos los recortes.
¿Y tenés taller a la calle?
Sí, tengo taller a la calle.
Ah, ok. O sea, yo paso por una. Y
sí,
veo...
lo vas a ver. Probablemente veas una nube de polvo porque estoy lijando. Pero
¿dónde está?
En 58.
Parecido a ese estilo de madera y de muebles, lo que yo digo es que tiene mucho dibujito además. Muy complicado.
Lo que pasa es que el lustre, ese mueble era oscuro antes.
Ay, en casa.
Estamos viendo la imagen.
Pero bueno, mira, con ese mueble, ¿no? Lo que pasó es que lo querían, lo que se conoce como madera lavada.
Sí.
Y cuando sacamos el lustre, aparecieron maderas de todos colores.
Mirá.
Que era algo que se hacía mucho, porque como los muebles después se oscurecían, porque lo que se usaba era que el mueble sea oscuro.
Mirá la estructura.
Impresionante. Estamos mirando imágenes de un mueble.
Ay, bueno, así decís. Bueno,
sí, pero más oscuro. Sí. Más oscuro.
Vos decís, son todas del mismo color las maderas. Cuando sacás ese lustre, lo que pareció, por ejemplo, algo que es muy común en los muebles provenzales es el laurel. Que es la madera de laurel, que es verde.
Mirá.
Que es fea estéticamente. Y ese mueble era para la habitación de una nena.
Claro.
Entonces yo les dije, che, esto queda feo.
Sí. Vamos a cambiarlo.
Y ahí hay que siempre que mando un presupuesto digo, bueno, hay que tener un plan B que es pintar si no te gusta lo que hay abajo. Porque acá hay mucho de imaginación también.
Igual me mata porque entiendo la defensa con el, ¿cómo se llama? La melamina.
Sí.
Pero vos vas a la casa del abuelo, ¿te acordás de esa cómoda de tu infancia? Y le pasa el... ¿Sabés? Esa cómoda y no lo podés comparar con un rectángulo de melamina.
No, claro. Pero bueno.
La verdad que no. Flor, gracias por haber venido a nuestro programa. La siguen en Vaivén Restauraciones y das inicio a un momento del programa. Así
bueno, me alegro mucho.
Como te acordaste de aquella mesita de luz, nosotros nos vamos a acordar de vos.
Genial.
En esta.
No, y yo ya te voy a escribir para dos silloncitos.
Sí, yo también. Te vamos a empezar a escribir.
Vamos. Encantada.
Por ahí te llamamos otro día, te venís, nos das algunos tips y cositas.
Cuando quieras.
¿Te parece?
Obvio.
Flor Pastinella, siguen en Vaivén Restauraciones. Allí está todo su trabajo. Gracias por haber venido.
Las ventanas toman la luz, la devoran y vos ya no decís nada. Las grietas del cielo mostrando el invierno y vos.
tenés?
¡Por supuesto que no!
Vos debes tener seguro. Vos tenés.
Nada, ni loco, ¿qué voy a tener yo?
Che, ¿y vos tenés?
No.
No, ni un charco me quedó.
Nada, pero loco, ¿quién tiene pileta?
Teóricamente, él no.
Último aviso.
¿Se te ofrece algo?
Necesitamos pileta.
Somos buenos amigos de nuestros amigos.
Amigos con pileta.
Nueva edición de Amigos con Pileta. Hoy es miércoles y en la vieja edición de Amigos con Pileta, los miércoles venía desde el mundo de Agu, que está acá.
Hola, chicos.
Sí, señoras, sí, señores.
Hemos vuelto.
Volvió.
Queda más pop. Hoy llegó el pop.
Agu el discreto.
Sí. Muy buena, le voy a describir.
Muy lindo look.
La camisa, tiene una camisa color violeta, ¿se puede decir?
Sí, podemos decir.
Sí, media
muy difícil de planchar.
¿Media libertaria?
No, no, jamás. Es más, eso iba a decir. Karina, mi cultura no es tu disfraz. Ava, no te pertenece. Así quiero arrancar la columna.
Muy bien, ¿por qué?
Porque viste que hizo para el cumpleaños de los granaderos, tocaron canciones de Ava.
Canciones de Ava,
¿no?
¿Verdad?
No saben, es un la bronca favorito que a mí me dio. Pero la bronca
y
que
el tema
me
de hoy es Ava.
Y el tema de hoy es ABBA.
Muy bien.
Hoy les traigo esta cuestión como de... Ya venimos hablando de muchas cosas, ¿no? Del pop. Y hoy vamos a hablar un poco de qué pasa cuando el pop ya se convierte en un producto fantástico. Y sobre todo lo que pasa es cómo va atravesando generaciones. Y terminan siendo una de las bandas más viejas que atraviesan generaciones. ¿Y por qué todas las generaciones también aman a ABBA? Porque te diría, o sea, como por ahí
bueno,
un adolescente,
pregunta, claro.
Hasta en TikTok hoy en día sí tienen éxito.
¿Ah, sí?
Claro. Estaba mirando ayer y en TikTok tienen un montón de likes, por ejemplo, ¿no?
¿Banda de qué año es ABBA, más
ABBA
o menos?
Es de los 70s.
De los 70s.
¿Se acuerdan que habíamos hablado que ganaron sí el Festival de la Canción
claro
en Waterloo? Bueno, ahí arrancan ellos. Primero que nada, bueno, son cuatro integrantes.
Sí.
Tenemos a Benny, tenemos a Björn, que yo digo Björn, pero es medio Pigong, algo así.
¿Qué es J-O-R-N?
Es B-J o con diéresis R-N.
Björn Borg.
Claro.
Tenista,
¿cómo se dice?
Tenista. No, también decimos Björn.
Yo digo Björn. Sí. Bueno, y después tenemos Agneta y Anifrid, que le dicen Frida.
¿Qué nombres de mierda?
Es que ellos son suecos, yo me traje los suecos puestos hoy. A red.
Aneta, me encanta.
Agneta.
Divino,
¿qué? Agneta.
¿Viste qué lindos los suecos que tengo?
Mira, re lindo, Saúl.
De hecho, esto, Agneta es mi preferida.
Agneta.
Y Frida no es sueca, es noruega. Ahora vamos a hablar un poquito de eso brevemente.
Me encantan tus gafas hoy.
¿Viste? Hoy traje medias de los 70.
Me encanta.
Para estar acorde.
Bien, bien.
Gracias.
Bueno, Benny y Björn se conocían desde antes. Cada uno tenía una banda, hacían un estilo de música distinto.
¿Están todos alive?
Están todos alive.
Bien. Están todos vivos.
Estén alive.
Bien, sí. Bien.
¡Vivos!
Bien,
¡vivos!
Bien,
espero que no cayeron en la droga.
Claro,
no,
claro,
no, claramente
gente
que no.
Sana. Gente del primer sana mundo. ¿Dónde viste? De Suiza son.
O tal claro vez antes de formar la banda se drogaban.
¡Ay, no! Se drogaban. ABBA. Fue medio rebuscado, vato, pero yo
gracias,
te sigo.
Gracias,
Saúl,
gracias por eso.
Aunque ver, después me digas placa.
Más tío gaga que nunca.
Bueno, cuestión esto. Ellos se conocían de antes, hacían otro estilo musical. Björn hacía más como folk y el otro hacía como más rock, pero ya tenía unas influencias pop. Pero ellos querían hacer pop igual, que esto ajá también me parece interesante, porque en el pop, generalmente, hay muchos artistas que no querían hacer pop y terminan haciendo pop porque es lo que funciona en el mercado.
¿Qué pasó, papito?
En cambio, ellos, de repente, claro, querían hacer pop y por eso para mí hacen un pop tan magistral, porque para mí...
Auténtico.
Auténtico y magistral. O sea, no hay un pop para mí como ABBA. O sea, de hecho,
para vos
ver...
es pop.
Es
o
pop,
sea, si vos tendrías que
pop
decir...
perfection, le digo yo, que es como la perfección del pop. No lo digo yo, se dice pop perfection cuando sale algo que es muy
yo
bueno.
Yo en mi tercer libro que...
claro, claro.
El año
pop
pasado.
Decía pop
perfection. Bueno, esto, Agneta también era popular. Ella, una medio niña prodigia, de los 17 años, ya tenía, viste, bueno, discos. Tuvo 6 discos en sueco, o sea, allá en Estocolmo.
Oh.
Y la otra también, Frida, también era popular por haber ganado un programa de televisión, pero menos que Agneta. ¿Qué pasa? En el 68, Agneta se conoce con Bion, se ponen a salir, y ahí, bueno, no sé qué, en el 71 se casan y tienen su primera hija.
Parejitas.
¿No sabían eso? Ellos son dos parejas.
Tengo muy poca data.
Dos parejas, Bion con Agneta. Ahora vamos a ver eso.
Muy bueno. ¿Siguen hasta el día de hoy?
No. No, y eso lo marcó la música. Eso es excelente. Bion con Agneta y Frida, vamos a decirle, con el otro, con Benny. Ellos dos también, pero ellos se ponen mucho después. ¿Qué pasa? Se conocen esto que el otro y ellas empiezan como coristas. Hasta que hacen una canción, Rin Rin, y en Rin Rin dicen, bueno, no, pará, la gente ya las está aclamando, ellas también somos un grupo. Pero no se llamaban ABBA todavía.
¿Cómo llamaban?
No, eran... Era todo el nombre, Annie Fried no sé cuánto, Benny no sé cuánto, esto no sé cuánto. Ellos se presentan en el 73 a Eurovisión con Rin Rin y pierden. O sea, no pierden, quedan en tercer lugar, pero bueno, perdés. Sí,
Eurovisión.
Eurovisión hacían el Festival de la Canción, en donde se elegía la canción europea. Okay. Sí, entonces competían muchas bandas. ¿Te acuerdan que yo les conté que ellos ganaron con Waterloo?
Sí. ¿Sí?
Saquen una hoja.
Yo me acuerdo.
Examen sorpresa. Bueno, nada, cuestión.
Tiene
cagando. Que no, jamás. En el 73, ellos quedan en tercer lugar. Y en el 74 dicen, vamos a volver a intentarlo. Y hacen algo distinto.
Nunca tercero.
Y ahí llega.
Eso me acuerdo. Waterloo. Eso lo contaste.
Eso lo conté.
Lo contó cuando contó.
No me acuerdo.
Llegan con Waterloo.
¿Es esto?
Es esto.
A ver.
¿Se acuerdan que era que Napoleón, usaban esto de que Napoleón perdió la guerra como una reflexión al amor? Tipo de, bueno, perdí, pero está todo ok, porque bueno, qué sé yo. Es más, dice en un momento, me siento como que gané cuando en realidad perdí.
Claro, porque perder también es ganar.
¿Cómo la tenés vos con esa frase? El otro día estaba escuchando el programa, yo no sé ya de dónde la sacó.
No, él se tragó un libro de autoayuda.
Pero es una cosa de locos, ¿viste? Pasa algo, pierde el micro y él debe decir perder y ganar.
Eso, saludos a Norman Brisky.
Y bueno, por algo debe haber pasado que la F no paró.
Claro, por algo no hay, no vengo como una vaca en el micro y no me paro.
Si no quiso ser, no.
No pare, yo digo, gané igual.
¿Qué vas a ganar?
Ese positivismo sí te lo robo, me encantaría tenerlo. Bueno, ¿qué pasa? El manager, Stig Anderson, es un mentor de ellos y es muy importante el accionar que tiene. Y él le pone el nombre. Dice, estaba cansado de atender el teléfono y decir, hola, sí, yo represento a Benny, a Agneta, esto. Encima, los nombres, chicos, suecos. Muy difíciles. Igual, bueno, él era de ahí. Y le pone ABBA. Se queda unas semanas pensando y hace un acrónimo con las iniciales de cada uno. Tenemos Agneta, Benny, Bion y Annie Fried, que sería Frida, se le dice en Latinoamérica. Bueno, van, ganan el concurso. Y es más, la elección del nombre se hace por un diario y el 90% de la gente
vota
ABBA. Que ABBA era también una fábrica de conservas de pescado. Entonces la conserva, los de la fábrica dicen, mira, yo no tengo problema que vos uses el nombre, pero mira que no se la manden, ¿eh? No, bueno, todo bien. ¿Y qué edad? ¿Podés creer? Mira, podés creer lo que te digo.
Y qué raro que la conserva de pescado no pidió guita.
No, me parece que no. Resulta que en el se ponen a laburar como locos porque ganan el festival. Sí. Y muchas veces lo que pasaba es que vos ganabas el festival y quedabas ahí en un one hit wonder, que es como cuando pegás una canción y fin. Se ponen a laburar como locos y en el 75, al otro día, llegan con el disco ABBA y... uno de los mayores hits, Mamma Mía.
Uf.
Yo, esto es... Ese pianito ya...
Te pone loquita.
Acá, sí. Acá empiezan a construir esto. Una estética, una forma particular del sonido. Ellos lo que hacían era grabar dos veces el piano, dos veces la batería y múltiples capas de voces de las chicas.
Muy bueno.
Por eso también suena tan así. Además, nada, ponían un coso, lo daban vuelta, época analógica. Claro. Hacían un montón de experimentos en el estudio para conseguir sonidos mejores. Fantástico, bueno.
Y aparte, bueno, todas las canciones de ABBA están en el imaginario colectivo siempre, ¿no? Escuchás un acorde de ABBA y ya sabes que es ABBA.
¿Qué es lo que yo digo? ¿Cómo ha atravesado realmente la historia? Tienen 50 años, chicos, de carrera.
Claro,
muchísimo. Y lo seguimos bailando. Y vamos a disfrutar un poquito.
Esta reflotó mucho con la película, ¿no?
Claro. Se me está adelantando Juancho, pero está muy bien igual. ¿Qué pasa después? Esto, ellos usan las vocales como instrumento, arquitectos del pop, esto que yo decía de Pop Perfection. Y bueno, esto, antes de seguir con la carrera, vamos a hablar un poquito de lore. Porque yo siempre les traigo un poquito de un lore.
Ah, dale,
hay
dale,
una cuestión.
Sí, me encanta.
Que es de Annie Frid.
Sí.
De Frida. Frida, esta que era noruega, en realidad, que es noruega. Sí. ¿Qué pasó? Es el producto de un experimento nazi, chicos.
Ay, no.
Te lo juro por Dios. ¿Qué pasó? En una época, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, los soldados alemanes tenían hijos con las lugareñas. ¿Para qué? Para perfeccionar la raza aria. Mm. Bueno, después se tomaban el palo y las dejaban con los pibes. ¿Qué pasa? Eso después los estigmaron muchísimo a esa familia de esos chicos, y ella se tiene que ir de Noruega y se va a Suecia y la cría la abuela.
Ay.
Esa es una historia desgarradora. Sí, ese es como el pequeño lore que tiene ella, ¿sí?
Pequeño.
Pequeño, que de pequeño tiene mucho, pero bueno. Entonces vamos a seguir, porque tenemos bastantes cosas para recorrer. En el 76 sacan un álbum que se llama Arrival, con Dancing Queen. Ahí llegan, pero al pico.
Trolísimos.
De hecho, ellos agradecen mucho siempre a la comunidad gay.
Claro, pero ellos no son ningún astrólogo.
Yo
estaba convencido que eran todos
no,
gays.
Pero ellos usaban esto de los vestuarios y todo esto porque decían, eso va a llamar la atención, eso no sé qué sé yo, aunque a ellos por ahí no les gustaba tanto. Y quienes mejores los recibieron fue la comunidad queer.
Sí, aparte la música está muy... Hoy, bueno, está relacionada.
Esto, mira, Dancing Queen es una canción, esto no lo digo yo, esto lo escuché, que en 200 años, cuando suene, la gente va a correr a la pista de baile a bailarla.
Total, estoy de acuerdo.
Es increíble. Bueno, gran movida. Vamos a escucharla, dale.
No, esas cositas ahí, ¿no?
Sí, ¿viste? Es como... Los pianos, bueno.
¿Qué dice Agustín?
Esto es lo que dice, habla de una chiquilla que tiene 17 años, que dice, vos lo que podés hacer es ser la reina de la noche. Vos lo que estás buscando, dice, cualquiera puede ser ese pibe. La noche es joven y la música está fuerte. Entonces dice eso, dejo, vos estás ahí en el boliche tirándote unos pasos regia, porque vos podés ser la reina de la noche. Que te acuerdas que yo les decía que, bueno, sí, después tenés el bajón químico. Pero bueno, no sé en Suecia, la verdad.
¿Cómo será en Suecia?
Entonces nada, esto, una canción perfecta del pop. Y acá ellos, esta la presentan en la boda de los reyes de Suecia.
Me da miedo que vas por la primera hoja y son
no,
49.
No, son pocas hojas. Y después vamos a ir pasando. Tenemos The Album. Esto igual, perdón, quería decir que Arrival es muy buena movida de marketing, porque ellos le ponen Arrival como de que recién llegan a un disco que es el tercero. ¿Por qué? Porque ahí la estaban pegando fuerte. Entonces le dan la ilusión a la gente que ellos son nuevos.
Claro.
Y en realidad no.
Y después tenés que ir para atrás.
Y después, en el 97, ya me empiezo a desnudar. Con The Album, Take a Chance on Me. Dame bola. Mira, dice, si cambias tu mente, soy la primera en la fila. Nene, estoy al pedo. Dame bola a mí. Si me necesitas, mándame un WhatsApp. Voy a estar dando una vuelta. Si no tenés lugar donde ir cuando estés bajo.
Dice,
si estás solito, cuando tus amigos se fueron del after, nene, estoy al pedo. Dame bola a mí. Bueno, podría seguir porque tiene una letra exquisita.
Qué linda letra esta, che.
Sí, porque además dice, podemos ir a bailar, podemos ir a caminar por el bosque mientras que estemos juntitos, podemos escuchar música, podemos chusmetear, así nos conocemos mejor.
Ella quiere vieja.
Acá esto, empiezan a sofisticarse, experimentan más con lo vocal, sacan una película de la gira, de hecho.
Hay peli, claro.
Y siguen liderando. Algo raro en el pop, que después de tantos años también sigas liderando, pero tenían como esta falsa cosa de que parecía que era como que recién habían salido el año anterior. Disco con sintetizadores a plenos, se adaptan a las tendencias sin perder identidad. Y otros temas de este disco son I Have a Dream y Bulebus, ajá. Mucho hit y todo chiquitita hit también. Pero no los puse para que lleguemos. Y voy a hacer una pausa para no olvidarme de esto. Tenemos poco tiempo, pero yo, por la columna anterior de Moria,
De Moria.
Que acá el compañero Juanchi estuvo contando que a él le gustaba recortar algunas cosas.
Sí.
Yo te traje algo.
Que tenía. Ah, le va a dar una foto de Moria.
Una fotito tremendo para que te dejes en la mesita de luz.
Gracias.
Y espérate, porque esto no viene solo. Vos te traje también una servilleta, Juanchi. La cámara, ¿qué cámara?
Fuerte.
Para que utilice
no sé
todo.
Si, usada.
Si en casa hoy tiene lugar, No sé si viste.
Es buenísimo, ¿no?
Bueno, qué asco, seguimos. Chico.
Pero te va a hacer acordar. Aquel momento.
Chicos, me están. Por
favor. No, dale.
Seguimos con Super Trooper en el 80. Ellos, además, esto, viste, un disco tras otro.
Metían
muchos éxitos.
Proliferos.
Pero en Super Trooper pasa algo. Oh. Acá, Benny y Agnetha se divorcian.
Oh. Brisky
decía, no hay que mezclar las toallas.
No se caga donde se come.
Donde se come no abuela. Se caga. Bueno, hay un montón de esas, ¿no?
Y yo ese lo uso un montón.
Los toallones no hay que mezclarlos, decía Norman.
Porque pone un olor a humedad. Bueno, acá, ya divorciados.
Un olor a culo.
Claro. Que culo ajeno encima. Las letras se vuelven más adultas, tienen un sonido más melancólico, menos brillo, más profundidad. Mira, dice, no quiero hablar de todo lo que hemos pasado. Aunque me esté doliendo, ahora es historia. Ay, chicos, a mí me dan ganas de llorar esta canción, te juro. Dice, jugué todas mis cartas.
Pero digo una boludez.
Y vos has hecho lo mismo que él. Decilo.
¿Tiene algo de Madonna este tema?
No, pero en Gimme Gimme Gimme, Madonna usa el sample de ellos. Y acá, ahora dice, el ganador se lo queda todo. Y el perdedor queda chiquito. Piquitito. Dice, porque al costado de la victoria hay un destino. Y bueno, dice, te pido disculpas, no sé qué. Pero lo interesante de este igual, de este disco, es que ella canta sobre el divorcio con él. Era una canción que escribió él, chicos, porque los escritores eran Benny y Bjorn. Entonces las chicas, porque después la otra también se divorcia, cantan canciones de desamor narradas por ellos.
O sea, hoy están todos separados.
No, pero a lo que vas es que no lo narran las minas.
No lo narran ella, claro, ellos quedan divinos, ¿entendés? Eso me da un poco de bronca a mí, la verdad. ¿Qué pasa acá? Empieza a molestar que sean tan prolijos. A la gente no le gustaba ya que sean tan prolijitos. El punk estaba muy en auge, claro. Otro estilo musical. Y empiezan a perder público, sobre todo público adolescente. ¿Por qué? Porque eran letras mucho más profundas. Ya no eras la reina de baile, sino que eras una divorciada que le estaba pidiendo la cuota alimentaria al padre, ¿viste? Es complicado.
Y aparte te escribe la letra.
Y encima el otro, claro, sí. Y lo tenés que seguir viendo en el laburo, ¿viste? Bueno.
Y ellos resisten.
Y ellos resisten, no mucho. Y lo que pasa acá es que dicen, bueno, vamos a conquistar un nuevo mercado y van con Chiquitita, en español, en realidad van con el disco Gracias por la Música.
Chiquitita.
Con Chiquitita, que tiene un momento a destacar, si quieren. El dolor hoy te encadena.
Chiquitita, sabes muy bien.
A mí me gusta más en inglés, pero bueno. No.
Que las penas vienen y van y desaparecen.
Pero para, no entiendo. ¿El español también lo hacen ellos?
El español lo hacen ellos porque esto, ellos no dicen. Bilingües. ¿Viste que hoy en día los cantantes, los yankees, dicen, vamos a cantar en español que la pegamos? Sí. Bueno, ellos no. Fue así porque estaban perdiendo público, pero se comprometen, aprenden a hablar el español.
Están muy
tienen
bien
un coach. Y después ellos daban hasta entrevistas en español. Ah. O sea, aprenden realmente el idioma.
Bueno, entonces, igual ninguno boludo, porque la vieron, viste, acá en Latinoamérica, es que, en los que hablamos español, nos agarramos del que habla.
Exacto. Y ellos, además, reyes del marketing, como yo venía diciendo, vienen haciendo esto. Bueno, después, un pequeño lore también de Agnetha, rapidito, es que en Super Trooper, que yo creo que la puse, no me acuerdo, hablaban de esto que yo les contaba, que decía, es un bajón, lo único que hago es comer, cantar y dormir, diciendo que cada show es el último. Bueno, esa canción la canta Frida, pero la verdad que parece que es para Agnetha. ¿Por qué? Porque Agnetha odiaba la fama, le daban ataques de ansiedad con los fans, le daban ataques de ansiedad cuando volaba, y eso también termina siendo clave en el divorcio con Benny, porque Bjorn amaba la fama a él, y ella todo lo contrario, y eso pesa también para el divorcio. ¿Qué pasa después? Llega The Visitors, el último disco. Un disco
año
81.
Sí.
Fue todo muy rápido.
Fueron 10 años más o menos. Electrónico, oscuro, político. Se acomodan un poquito más a lo que suena.
Un cambio.
Claro. Sin éxito. Tiene temones igual como Sleeping Through My Fingers. Temón. Y The Day Before You Came, que también es otro temón que les recomiendo para que escuchen. En el 82 se separan sin decirlo.
Sí.
No saturan su propia marca, tratando de volver a la cima. No hacen giras de despedida, no tienen sobreexposición, bueno, no sé qué. Y en el 92 alguien dice, che, si sacamos los mejores éxitos. Y sacan ABBA Gold.
ABBA Gold.
Claro. ¿Y qué pasa ahí, chicos? Básicamente, toda nuestra generación escuchaba.
Claro.
Entonces esto, 40 años después llegan los musicales en el 99, en el 2008 la película, en el 2018 la secuela de la película, y ellos siguen conquistando todo el tiempo distintas generaciones. Abuelos, padres e hijos que cantan ABBA.
¿Cuántos años tienen los ABBA hoy más o menos?
Entre 70 y 80. Yo esta columna se la quería dedicar a mi mamá, que limpiaba con ABBA y que me hizo escuchar ABBA. Te amo, mami.
Para vos.
Y también se la voy a dedicar a Feli, mi compañero de trabajo, que estuvo toda la semana escuchando vos, ABBA, Feli. Harto, pobre. Pobre Así Feli. Que Feli, te quiero, te adoro como la vaca al toro. Y vamos a lo último.
Dale.
En el 2021 sacan Boyac, vuelven inesperadamente.
Todos ellos.
Los cuatro. Acá las chicas ya son grandes, pero siguen sonando angelicales.
This wooden bench is getting harder by the hour. The
sun is going down. Este disco me emociona de una manera buena.
¿Todos divorciados?
Todos divorciados. Después, bueno, Agneta estuvo con un fan que era acosador. ¿Cómo se le ocurre? Que ya sabiéndolo, viste, no le puse una perimetral, pero algo así, se tuvo que mudar. Ellos tienen una historia tremenda después. Y lo más interesante es que desde el 2000 le venían ofreciendo mucha guita, 100 mil millones de dólares para que vuelvan a la gira. Y ellos decían que no. Mirá esto es muy abajo.
Muy abajo.
Entonces ellos decían que no porque decían que querían mantener el recuerdo vivo de su juventud y su vitalidad. Entonces, ¿qué hacen? En el 2022 sacan una gira con Avatars, que hay un video muy pequeño, no sé si lo podemos pasar o no, sino que la gente lo vea en la casa.
Que lo vea en la casa.
Bien. Que son ellos hechos en realidad virtual.
Ah, muy lindo.
Y hasta el día de la
¿Cómo
fecha...
¿Cómo lo busca la gente en la casa?
Pone Avatars, como Avatars.
Avatars.
Bueno, no se mataron mucho.
No. Bueno. Está bueno. Los espectáculos se llevan a cabo.
Lo hubiese hecho yo también, sí. ¿no? Sí. Lo podría haber hecho yo.
Los espectáculos se llevan a cabo en un lugar en Londres, sí. Y los shows tienen 7 veces por semana. Van 1000 shows hasta la actualidad. Y la gente va y llega, la verdad. Es muy real, amiga. Está muy bien hecho. Bien. Bueno, eso fue todo.
Gracias.
Traté de hacerlo más rápido
posible. Nos vamos a ir con ABBA. Me dice Emi Bielevich. Gracias, Bielevich. Que lo elija él.
¿Puedo decir algo? Sí, no. El último es el último, que es I Have a Dream, con el que ellos terminaban siempre los shows. Y
con esto nos vamos.
Ponían un coro de niños. Nos vemos, chicos. ¿Saben dónde? Dónde suena el pop.
Eso, el mundo de Audés, del mundo de agua acá en Amigos con Pileta, y así nos vamos.
Arriba
escuchando
los trolos.
ABBA. Gracias por estar del otro lado hasta mañana, a las 12, al mediodía.
¿Cómo vete, Juachi? ¿Cómo vete?
Nos vamos bailando.
Of a fairy tale, you can take the future.